Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la una de la madrugada en París de este miércoles 4 de junio, 11 de la noche en GMT, con Charlie Amadou en los controles. Estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
ONU denuncia como inaceptable que civiles arriesguen la vida por comida en Gaza. Al menos 27 palestinos murieron y decenas resultaron heridos al intentar obtener ayuda humanitaria, según autoridades sanitarias. En Ecuador, la Asamblea aprueba una reforma que permite instalar bases militares extranjeras, eje de la estrategia antidrogas del presidente Daniel Noboa. La oposición la rechaza y exige un plan de seguridad integral. Morena se perfila a controlar la Suprema Corte tras la primera elección popular de jueces en México. Primeras cifras indican que la mayoría de los jueces electos tienen vínculos estrechos con el partido, transformando un tribunal antes equilibrado en uno alineado con el gobierno. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Es inaceptable que civiles mueran por intentar conseguir comida. Así lo denunció las Naciones Unidas tras la muerte en Gaza de al menos 27 personas y decenas de heridos cuando buscaban ayuda humanitaria, según autoridades del enclave palestino. El ejército israelí afirmó haber disparado cerca de sospechosos que desoyeron advertencias. Estos tiroteos casi diarios ocurren desde que una fundación respaldada por Israel y Estados Unidos instaló centros de reparto dentro de zonas militares, supuestamente para evitar a Hamas. La ONU rechaza el sistema y acusa a Israel de usar la ayuda como arma. Así lo explica la portavoz de la UNRWA, Tamara Al-Rifa.
Las Naciones Unidas, al más alto nivel, es decir, a través de su secretario general, incluyendo a la organización que represento, la mayor organización humanitaria actualmente en Gaza, rechazan este nuevo sistema en su conjunto. Para nosotros es un sistema condenado al fracaso, sobre todo viola los principios humanitarios y no respeta la dignidad de las personas, por lo que no hay diálogo con ellos. Además, como habrán visto en las últimas semanas, desde que supimos de esta fundación, los gobiernos de los Estados miembros siguen alineándose en apoyo a la ONU y exigen la permanencia de la organización que represento, a la que describen como irreemplazable. Esta nueva ONG no es un sistema con el que podamos cooperar, ya que nos regimos por principios muy estrictos de neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia.
Era Tamara Al-Rifa, portavoz de la UNRWA, al micrófono de Jessica Brummeck. Agregar que dos proyectiles lanzados el martes desde Siria cayeron en zonas despobladas de Israel, según informó el ejército de ese país. En respuesta, Israel bombardeó posiciones en territorio sirio. Damasco afirma que no supone una amenaza para nadie y atribuye el ataque a actores que buscan desestabilizar la región. El líder populista de extrema derecha, Geert Wilders, sumió este martes a la política neerlandesa en la incertidumbre al retirar a los ministros de su partido y hacer caer la coalición gobernante. Su jugada apunta a forzar elecciones anticipadas centradas en la inmigración y con ello quizás alcanzar el cargo político más alto del país. Lo explica nuestra corresponsal Iman Rashidi.
Ha pasado menos de un año desde que la coalición de cuatro partidos, tres de derechas y la derecha radical de Wilders, tomara posesión en sustitución del equipo de Mark Rutte. Wilders da ahora un golpe sobre la mesa porque dice que las restricciones en la política del asilo van demasiado lentas y que sus socios no se lo toman en serio. La semana pasada presentó 10 exigencias en relación con la política de la migración, lo que incluía colocar al ejército en las fronteras para evitar la entrada de refugiados. Sus tres socios le dijeron que ellos no le bloquearían sus propuestas, pero que su ministra, la de Migración y Asilo, quien debe ponerse a trabajar en esas medidas. Pero Wilders no está de acuerdo y su percepción es que ellos no le apoyan. La estabilidad de este gobierno nunca se había dado por sentada. Wilders había amenazado varias veces a lo largo del último año con dejar caer el gabinete y los planes contra el asilo que había presentado hasta ahora estaban rodeados de dudas y críticas, incluido por su viabilidad legal. Así que sus promesas a sus votantes no se estaban cumpliendo y la mejor salida era abandonar y volver a probar suerte en las urnas. Quizás unas nuevas elecciones le den suficientes escaños como para formar un gabinete más estable. O quizás Wilders acaba de perder su única oportunidad de poner a la derecha radical en el gobierno de La Haya. Iman Rashidi, desde Países Bajos.
Quien sí salió de la incertidumbre política es Corea del Sur, que tiene un nuevo presidente. El candidato de la oposición de centro izquierda, Lee Jae-myung, Obtuvo más del 48% de los sufragios frente al 42% de su rival conservador. Una victoria anunciada por los sondeos. Análisis del coordinador del programa surcoreano de la Universidad de Chile, Camilo Aguirre.
En realidad, el resultado era bastante esperado. Las encuestas de opinión daban por ganador a Lee Jae-myung. Lo que sorprendió fue la forma, en realidad, porque estas mismas encuestas de opinión, cierto, distintos medios las hicieron, pero por lo general siempre se le daba como ganador, estamos hablando de un 46%, 47% de las preferencias, versus un 36%, un 37% del otro candidato. Y lo que ocurrió fue que ganó por 51.7%, casi 52%, estamos hablando de una mayoría absoluta.
Escuchaban a Camilo Aguirre de la Universidad de Chile. La victoria cierra meses de turbulencia desatada por la fugaz ley marcial del destituido Yoon Suk-yeol. El nuevo presidente chocará con dos retos externos, la ofensiva arancelaria, de Trump y el acelerado programa nuclear de Corea del Norte. Ucrania calificó de ultimátums irreales las condiciones de paz presentadas por Rusia en las negociaciones en Estambul. Al mismo tiempo, el Servicio de Seguridad ucraniano admitió haber volado parte del puente de Crimea con explosivos submarinos colocados en sus pilares. El puente es un símbolo de la anexión rusa de la península en 2014. En la primera elección popular de jueces en México, un defensor de los derechos de los pueblos originarios, Hugo Aguilar, lidera la carrera para presidir la Suprema Corte, mientras la mayoría de los 9 escaños quedarían en manos de candidatos afines al partido gobernante Morena, tras una contienda con más de 3.000 aspirantes. Explicaciones con Rafael Morán.
El abogado de 52 años, Hugo Aguilar, es la sorpresa de esta inédita elección en la que los electores mexicanos designaron a los jueces por voto popular. Nacido en el estado de Oaxaca, Aguilar es un indígena mixteco muy cercano al partido del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. A lo largo de su trayectoria, Hugo Aguilar, que tiene una maestría en Derecho Constitucional, se ha dedicado a la defensa de los derechos de los indígenas. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la guerrilla que reivindicó más justicia social para los pueblos indígenas del sur del país. Fue subsecretario de Derechos Indígenas en el gobierno local del estado de Oaxaca y en 2018 el entonces presidente López Obrador lo nombró coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Hay una deuda importante con los pueblos originarios, considera el nuevo magistrado, quien sigue los pasos de Benito Juárez, también indígena, quien lideró la máxima corte antes de convertirse en presidente del país en 1858.
La oposición descalificó esta elección y Alejandro Moreno, dirigente del PRI, la tachó de farsa, mientras Marco Cortés, líder del PAN, exhortó a impugnarla. Lo decíamos en titulares, el Parlamento ecuatoriano aprobó iniciar una reforma constitucional para reabrir la puerta a bases militares extranjeras. Propuestas del presidente Daniel Noboa para apuntalar su guerra contra el narcotráfico. La decisión deberá pasar por referéndum. Sin embargo, la experiencia de la base estadounidense en Manta entre 1999 y 2009 evidencia que el país necesita otro tipo de respuesta, según advierte la experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Carla Álvarez.
Creo que la cooperación con presencia militar no necesariamente es la respuesta. Si hacemos una evaluación de los 10 años de operación de la base de Manta, nosotros no podríamos decir que en ese momento hubo una mejoría en las condiciones de seguridad del país. De hecho, a partir de la salida de la base de Manta del país, las condiciones de seguridad empiezan a mejorar porque hubo un andamiaje institucional, presupuestario, normativo que se empezó a fortalecer en el país y que permitieron una reducción en la tasa de violencia. De hecho, llegamos a tener 5.8 muertos por cada 100.000 habitantes y bueno, ahora hemos incrementado hasta superar la tasa de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que la cooperación que se necesita es una cooperación de tipo tecnológica que nos permita compartir información, hacer rastreos de flujos ilegales de dinero, también de movimientos de personas que pertenecen a bandas de crimen organizado transnacional. La cooperación internacional no solo que no va a resolver los problemas locales del Ecuador, muchos de ellos tienen que ver con corrupción, con filtración en las instituciones, y eso no se resuelve con militares, se resuelve con leyes, con depuración institucional, etcétera.
Era Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio Noticias de América a este tema. Estados Unidos anunció restricciones de visado para varios funcionarios centroamericanos y sus familias por presuntamente explotar a profesionales médicos cubanos. El jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, quien no mencionó ni los nombres ni los países de origen de estos funcionarios, afirmó que son responsables de programas de misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzado y explotación de trabajadores cubanos. El gobierno panameño enfrenta una ola de protestas en rechazo a la reforma de pensiones y al acuerdo que amplía la presencia militar de Estados Unidos en ese país centroamericano. La tensión, que ya lleva días en aumento, estalló este domingo en choques entre los protestantes y la policía. A las demandas se suma también el rechazo a la posible reapertura de la mayor mina de oro a cielo abierto de Centroamérica, cerrada en 2023 tras masivas movilizaciones. Este clima refleja un descontento acumulado. Según apunta a RFI, el investigador del Centro Internacional de Políticas Sociales, Sergio García Rendón.
Para entender esta ola de protestas, es importante reconocer que es una más en una serie de protestas que ya han venido sucediendo desde el 2019. En el 2019, hacia finales del año, sucedieron en torno a las reformas constitucionales que el gobierno de Laurentino Cortizo había prometido, pero que no estaban abriéndose a la participación de la sociedad civil. En este caso fueron protagonizadas por jóvenes y por algunos sectores sindicales. En el 2022, en julio, hubo manifestaciones de maestros y luego varios gremios y sectores indígenas se unieron por el alto costo de la vida. En 2023, en octubre y noviembre, hubo manifestaciones juveniles y luego sindicales y un grupo de la sociedad civil mucho más amplio por la aprobación de un contrato minero de manera rápida. En cada una de estas manifestaciones, sobre todo las de julio del 22 y las de octubre y noviembre del 23, se manifestó un descontento generalizado con las instituciones de representación política.
Escuchaban a Sergio García Rendón del Centro Internacional de Políticas Sociales al micrófono de Paola Ariza. Cientos de incendios forestales que dejan más de 26.000 evacuados avanzaban este martes en Canadá con densas columnas de humo que ya han afectado a millones de canadienses y estadounidenses y llegan tan lejos como Europa. Cada verano Canadá se enfrenta a incendios forestales, pero el inicio temprano de la temporada de este año y la magnitud de las llamas que dejan más de 2 millones de hectáreas quemadas preocupan a las autoridades. En deportes, la vigente tricampeona de Roland Garros, Iga Swiatek, y la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ganaron este martes y chocarán en semifinales. En el cuadro masculino, el campeón Carlos Alcaraz ofreció un recital y venció al estadounidense Tommy Paul. Se medirá ante Lorenzo Musetti. Hasta aquí el informativo de RFI.